Noche dura y complicada y sobre todo muy larga para los servicios de emergencia que siguen hasta ahora luchando contra dos nuevos incendios declarados hoy en Cádiz y en Coruña. Ya no están desplegados los medios terrestres, pero los medios aéreos, pero los bomberos continúan intentando contener el fuego. El último en registrarse ha sido el de Tarifa, que ha obligado a desalojar a 5.000 vehículos, varios hoteles, campings y chiringuitos de la zona. Y no van a poder dormir esta noche allí. De hecho, van a seguir evacuados hasta nuevo aviso. También se ha cortado la carretera nacional 340 en ambos sentidos. Nos vamos ahora mismo hasta allí, hasta Cádiz. Está Rubén García, compañero de COPE Campo de Gibraltar. Rubén, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo cierto es que los vecinos están ofreciendo todo tipo de ayuda a los realojados, incluso se están ofreciendo a llevar comida a los dos puntos que están habilitados. Recuerden que esos puntos de información se convirtieron en puntos para realojar a todos aquellos que estaban en los campings hospedados. Hay dos, un polideportivo y otro punto que es precisamente instalaciones del propio Infoca en Facinas, y allí están esperando pues a que el viento amaine principalmente. Como decías, los medios aéreos ya se han retirado, los batallones llamas, pero lo cierto es que el viento continúa soplando con fuerza y no va a ser una noche fácil. Eso sí, pinta la cosa un poco mejor que la última vez que hemos hablado, hace alrededor de 2 horas.
¿Hay mucho viento? ¿Hay ahora mismo muchas dificultades a la hora de poder apagar ese fuego?
Sí, lo cierto es que, como decía, hace un par de horas que hemos hablado, el viento todavía azotaba con más fuerza. Ahora ha bajado un poquitín, pero lo cierto es que se complica muchísimo cuando no hay medios aéreos que suelten esa bocanada de agua importante, así que el viento todavía continúa complicando las labores de extinción. Permanece activo y también recordamos en fase de emergencia decretado por la Junta de Andalucía.
Gracias, Rubén.
Gracias.
En el caso del incendio de Ponteceso en A Coruña, se ha tenido que desplegar a la unidad militar de emergencia. Está activado el nivel 2 por su proximidad a los núcleos de población, hasta el punto de que han sido desalojadas las parroquias de Cormealdea y de Guxín. La Xunta de Galicia apunta a que el fuego ha sido intencionado. Las llamas, al parecer, han comenzado en 4 focos distintos, cerca de viviendas y en medio de una jornada de fuertes vientos que han dificultado las labores de los medios aéreos. Ojo, porque estamos hablando de una zona castigada que ha sufrido 6 incendios en las últimas 72 horas. Esta noche en La Linterna hemos hablado con el alcalde de Ponteceso y así nos lo contaba.
La situación es que nos queda una noche larga y un esfuerzo para acabar de liquidar el incendio. Estamos intentándolo acorralar en una zona cerca de Corme, y si fuéramos capaces, pues creo que seríamos capaces de estabilizarlo, por lo menos, y después hacer guardia toda la noche para que no se reproduzca.
Los desalojos se han hecho de forma preventiva. José Manuel Mato, el alcalde, nos relataba que han tenido en cuenta la situación personal de cada uno de los vecinos para tomar así una decisión.
Ha sido evacuada sobre todo la gente mayor, gente con problemas de respiración y gente con algún tipo de enfermedad. Pues decidimos sacarlos al pabellón de Ponteceso, aunque estén un poco incómodos, allí van a estar más seguros, y está allí la Cruz Roja y les está ayudando a pasar una noche un poquito especial.
Y estos incendios están teniendo lugar justo cuando estamos sufriendo de lleno la segunda ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados, 42 grados y medio, por ejemplo, en Talavera, donde se ha marcado un récord histórico. Mañana, 5 comunidades autónomas tendrán activada la alerta naranja. Serán Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid. Mucha precaución, ya sabes, porque además estamos ante un verano récord. Nos lo ha contado José Quereda, aquí en La Linterna, catedrático de climatología de la Universidad Jaume Premé de Castellón.
De los 10 años más calurosos de lo que es la historia térmica de la península ibérica, los últimos 10 corresponden al siglo XXI. Es más, los años más cálidos han sido el 22, el 23 y el 24. Y por lo que llevamos a este 25, desde luego no creemos que vaya a la zaga de esos 3 récords térmicos que hemos tenido en el último trienio.
Y noticia de esta misma noche, una incidencia ha dejado sin tensión la catenaria de ambas vías entre las estaciones de Mojarabique y Sevilla Santa Justa. Está afectando a la conexión entre Madrid y Andalucía. Se ha movilizado personal de electrificación para su reparación y a esta hora hay trenes de alta velocidad de larga y media distancia afectados. Estaríamos hablando de 7 convoys detenidos. Son Aves, Avance, Albian, que conectan Andalucía y Madrid. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad y a ver si se puede a lo largo de esa noche restablecer esa conexión lo antes posible. El día también nos ha dejado una nueva polémica en el Parlamento de Navarra a cuenta del caso Cerdán-Ábalos-Koldo. La oposición, UPN, PP y Vox, califican de escándalo el hecho de que la presidenta navarra María Chivite o el exministro José Luis Ábalos no vayan a comparecer en la comisión de investigación que va a estudiar la adjudicación de obras públicas de personas o empresas implicadas en la trama. La lista de peticiones se ha reducido de más de un centenar a unas 40. Bildu ha echado una mano para proteger al gobierno de Chivite. COPE Pamplona, Natalia Alonso.
La Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy su plan de trabajo, así como también las personas a las que llamará a comparecer. De los más de 100 nombres propuestos, serán 40 las personas que finalmente sí que comparezcan, entre las que se encuentra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Koldo García o el propietario de Servinavar, Antxon Alonso. No han salido adelante, eso sí, la petición de comparecencia del exministro José Luis Ábalos tampoco. La de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, información cuanto menos sorprendente. Unión del Pueblo Navarro tilda lo ocurrido de un auténtico escándalo. Javier Esparza.
Después de lo que hemos visto hoy, queda claro que el gobierno de María Chivite está con el agua al cuello. Es un pacto de no agresión entre los socios del gobierno. Es una vergüenza. Es un escándalo, yo creo que mayúsculo, y se les ve las intenciones a la legua. Pues bueno, María Chivite no tiene que comparecer porque no tiene nada que ver con esto. Usue Barcos tampoco. José Luis Ábalos, en fin.
Se prevé que la fase de comparecencias comience a partir del 14 de octubre.
Te cuento también que la semana que viene el gobierno va a iniciar el traslado de menores migrantes a la península para cumplir con la orden del Tribunal Supremo. Empezarán este lunes. No se sabe cuál es el destino, solo sabemos que no será Madrid. Te recuerdo que tienen que trasladar a un total de más de 1.000 menores. El gobierno canario celebra este acuerdo. Lo valora la directora general de Protección de la Infancia de esa comunidad, Sandra Rodríguez.
Que van a ser dos derivaciones a península cada semana, empezando la próxima semana, en torno a 15-20 chicos, no más en cuanto a número de chicos en cada una de las derivaciones, salvo la primera, que será el próximo lunes, donde saldrán 8 menores a península. También nos comentan que han desechado cualquier posibilidad de traslado de menores con protección internacional a la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha sido así comunicado a la presidenta.
Fuera de España, dos apuntes sobre las dos guerras que tenemos en curso. La primera, mañana el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se va a reunir en Moscú con altos funcionarios rusos. Tendrá lugar esa reunión dos días antes de que venza el ultimátum de Donald Trump a Vladimir Putin para que declare un alto el fuego si no quiere ver cómo le impone sanciones. Y dos, el ejército israelí detalla en una nota que están preparados para implementar cualquier decisión que tome el gabinete político y de seguridad. De esta manera, intentan acallar los rumores de un desacuerdo entre las Fuerzas Armadas y el primer ministro sobre el devenir de la ofensiva en Gaza. Netanyahu estaría valorando seriamente la ocupación total de la franja. Desde la Unión Europea reiteran la necesidad de respetar el derecho internacional. Anita Hipper es la portavoz de Exteriores del bloque.
Gaza debe ser parte del futuro Estado palestino y al mismo tiempo, cuando se trata de Hamas, Hamas no debe tener ningún papel en la futura gobernanza y seguridad en Gaza.
Y hoy te estamos contando en COPE que las familias de las 5 monjas mayores de la comunidad monástica de Belorado, personas de entre 80 y 100 años y en un gran estado de dependencia, siguen preocupadas por su estado de salud tras su temerario traslado al monasterio de Orduña, un trayecto que ocultaron a la justicia y también a sus familiares. Ahora rompen su silencio en COPE. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y que puso en riesgo serio la vida de todas ellas. Jaime es el sobrino de Sor Pureza. Teme que su tía no esté bien cuidada en Orduña y critica las mentiras y contradicciones sistemáticas de las exreligiosas.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada.
No les dejan verlas, les ocultan información y hacen que sus familiares estén viviendo sus últimos años de vida en una mentira, algo que destroza a Jaime.
Mi principal motivación, que también la física, ¿eh? No estoy diciendo que no sea la física, pero mi principal motivación, que mi tía continúe con una vida que ella había elegido, no con la que ellas han decidido por ella. Porque ahora mismo no es que hayan intentado, no, es que han decidido por ella que ella va a seguir esa vida cuando no es la que mi tía quería. De eso tengo pleno convencimiento.
Jaime lleva sin ver a su tía, a Sor Pureza, desde el 12 de septiembre del año pasado.
Gracias, Álvaro. La Policía Nacional está investigando un posible asesinato machista en Don Benito, Badajoz. Allí ha sido asesinada una mujer de 34 años, madre de 4 hijos, uno de ellos de 3 añitos. Su pareja está detenida. La víctima había estado incluida en el sistema Biogen hasta 2021, pero desde entonces estaba inactivo y no constaban denuncias. Miriam Garriga.
Un hombre de 41 años ha sido detenido en Don Benito como el presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 34 años. Estamos así ante un nuevo caso de violencia machista, el que se ha notificado, el segundo en Extremadura en lo que va de año, según confirmaba el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Confirmar un presunto caso de violencia de género en Extremadura, en concreto en Don Benito, ha llevado la investigación en la Policía Nacional. Ha fallecido una mujer de 34 años. Su pareja de 41 se encuentra actualmente detenido en las dependencias policiales de la comisaría Don Benito Villanueva.
El propio detenido había denunciado la desaparición de la joven el pasado 30 de julio.
Soy Diego Moreno y esta es una boa hora para escuchar la radio. Te digo, es a mí yo la hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
No son las 8 de la tarde, pero este sí es el saludo de La Linterna y es en una lengua distinta al castellano. Nuestro amigo Diego nos lo ha dejado en afala, una lengua romance que pertenece al galaico portugués y que hablan poco más de 4.000 personas en 3 municipios del Valle del Jálama, en Extremadura. Esta noche le ponemos el lazo a La Linterna con Nekane Fernández y nuestra historia lingüística y romántica del día. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Vamos a aprender un poco. San Martín de Trevejo, El Jas y Valverde del Fresno se encuentran pegados a la frontera portuguesa. Se trata de 3 municipios que comparten un paisaje que es precioso y una raíz lingüística que ha sido declarada bien de interés cultural.
Lo curioso es que cada uno de ellos habla una variante diferente. En San Martín de Trevejo se habla mañegu, en El Jas se habla lagarteiru y en Valverde del Fresno se habla valdebeiru. Diego Moreno es el concejal de Cultura de San Martín de Trevejo.
Yo diría que sí, que se distinguen bastante bien las territorialidades dialectales. A los nativos nos resulta súper evidente, claro. Desde fuera, bueno, pues el mañego tiene rasgos un poco más leonesizantes, tiene mucha influencia del leonés, porque el extremeño, el alto extremeño es leonés. La variedad de Elfas, el lagarteo, es bastante cantarina. No es que sea exactamente ese cantarín del gallego, pero tiene un acento bastante peculiar. Y la variante de Valverde tiene un poco más de rasgo portugués.
El afala tiene su origen en la Reconquista, durante el siglo XIII, cuando el Reino de León permitió a los colonos de la meseta asturleonesa repoblar aquella zona del Valle del Jálama en el extremo noroeste de la provincia de Cáceres. Este precioso emplazamiento colinda con Portugal, por lo que la influencia del país luso en esta lengua también está muy presente. José Núñez Vázquez es el alcalde de Valverde del Fresno.
Este valle está cerrado por sistema montañoso hacia lo que es el centro de la península. Pero, sin embargo, su salida natural, diríamos, es hacia Portugal. Con eso, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues que la interacción que ha habido entre lenguas, entre personas, entre pueblos limítrofes y tal, pues ha sido más natural con las gentes de Portugal que no con las gentes del interior.
Para estos municipios, conservar y dar vida a una lengua como esta es esencial. Afala forma parte de sus raíces, de su cultura. Por eso, actualmente, los 3 ayuntamientos trabajan en una norma escrita estándar que permita declararla lengua oficial.
Desde nuestros ayuntamientos, ahora mismo precisamente estamos en un proceso junto con la Universidad de Extremadura y expertos de varias universidades, que hay un detalle, y es que hasta hace poquito no ha habido una norma escrita estándar, digamos, y se está trabajando en ello, con esta dirección, este apoyo de los ayuntamientos, y con un comité de expertos universitarios, precisamente para establecer una normativa ortográfica y asentarlo un poco, ¿no?, la evolución de la lengua en este momento.
Y uno de esos expertos universitarios es Miroslav Vales, es un profesor checo de la Universidad de Liberec. Hace 14 años decidió sumarse a este curioso proyecto, una iniciativa que además casualmente le llevó a conocer a su media naranja.
Ella trabajó por entonces de directora en un colegio en San Martín. Naturalmente, a mí me interesaba la presencia de la lengua en las escuelas, así que en mi primera visita también visité a los colegios, le hice entrevista y ya quedamos en contacto.
Miroslav, director del Departamento de Lenguas Románicas en la Universidad de Liberec, tuvo conocimiento de la fala gracias al trabajo de una de sus alumnas sobre lenguas minoritarias. En diciembre de 2012, pocos meses después de oír aquella exposición, y gracias a los fondos de su propia universidad, hizo la maleta y se plantó en aquella tierra.
Me pareció interesante la situación y sobre todo la gente, que es muy amable. Yo digo que es un paraíso lingüístico, que la gente es muy colaborativa, que cuando necesito alguna entrevista, que cuando necesito alguna consulta, siempre se ofrece a alguien. Y eso no es completamente común con otras lenguas.
Pero el profesor no solo estudió una lengua nueva, también entre aquella gente tan amable encontró el amor. En ese punto, Valés decidió recoger en un diccionario las tres variedades de la fala. Tras varios cursos en un centro lingüístico de Portugal especializado en lenguas minoritarias y además gracias a la financiación del gobierno checo, en 2021 vio la luz el diccionario de Afala. El volumen contiene más de 337.000 palabras.
Me enfrentaba con cuestiones bastante fundamentales, que como plasmar la situación complicada de las tres variedades en un libro, siempre marca la variedad en la que se usa tal palabra. O sea, que cada palabra tiene marca en qué variedad o variedades se usa. De los diccionarios hechos hasta el momento en la FALA es completamente distinto.
A finales de este año, Miroslav quiere culminar la gramática de esta lengua con otro proyecto en el que lleva trabajando desde 2022, porque se trata de una obra que con el paso del tiempo necesita ser ampliada. Afala, una lengua romance que pertenece al galaico-portugués y que hablan poco más de 4.000 personas en tres municipios del Valle de Jalama, en Extremadura, y que ya cuenta con su diccionario. Gracias, Nekane, por enseñarnos y por poner el lazo a la linterna con nuestra historia lingüística y romántica del día.
Hasta mañana, Rubén.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la afición.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
83.640-83640, serie 37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ella tengo a Alba Gutiérrez. Buenas noches, Alba.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Muy bien, gracias.
Llevamos muchos días parados, no sé si te has dado cuenta, sin nuestra casquería diaria, y mira tú por dónde han tenido que llegar los compañeros de La Vanguardia para darnos luz y seguir entretenidos hasta que nos vayamos de vacaciones. Sí, te hablo de Santos Cerdán, que hoy ha hablado desde Soto del Real cuando se cumplen 35 días de su ingreso en prisión.
Hoy, gracias a los compañeros de La Vanguardia, hemos podido leer lo que piensa Santos Cerdán sobre los audios que hemos escuchado de Koldo. Horas y horas de conversación en las que hemos oído cómo se repartían las mordidas. Bueno, pues horas y horas de grabación en las que Cerdán no se reconoce. Ni recuerda esas conversaciones, ni las reconoce. No reconozco ni las conversaciones, ni ha existido nunca este contexto de Koldo con Ábalos.
Pues no sabe nada, lo niega todo. Y así seguiremos, sí. Y da igual los días que llevemos sin hablar del tema, que nuestros tertulianos están al día, lo hemos comprobado hoy. ¿Cómo puede ser que Sánchez no se enterara de nada? Es que es imposible. Mira qué bien te lo ha explicado Agustín Peri.
Si tú vas en un coche con tres mangantes,
los asciendes, los colocas, los pones en tu núcleo duro, y además todos conocemos cómo funciona Sánchez. Es decir, él desaloja a Ferraz, de allí no queda sombra de lo que el Partido Socialista fue, y él decide, esto lo tomo yo al asalto, y hace una purga, una limpia, y ¿quién la toma? La banda del Peugeot.
Pues esta noche, Agustín Peri y Julio César Herrero, hemos tenido con ellos nuestros tiempos de análisis y opinión en La Linterna, y bueno, hemos hablado de muchas cositas, hemos hablado también de Trump, muchas cosas a lo largo de 45 minutos.
Están al día. Y llevamos 4 días de la segunda ola de calor del verano, parece que no estamos cansados, pero sí, porque he de reconocer que yo por lo menos lo estoy.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No, yo pensaba que ibas a seguir con esta frase tan bonita que te he puesto. Nada, me has pillado ahí
un despiste.
A mis cosas. Porque las distracciones, el cansancio, el mal humor son
¿Eso
algunos...
¿Eso te provoca este programa?
No, me lo provoca el calor. Son algunos de los síntomas, que no me has dejado seguir, que nos provoca el calor. Y más cuando estamos hablando de temperaturas por encima de los 40 grados. Y si estás en el norte, he de decirte que tampoco te libras, porque en Orense ayer se registró el valor más alto con 43 grados. José Quereda es catedrático de climatología de la Universidad Jaume I.
Esas zonas de altos valores de temperatura y de sequedad también, no hay que olvidarlo, van a cubrir cada vez más porción de la España peninsular en la zona, por lo menos la zona sur. Quizá en el norte, como señalabas, Galicia, quizá un poquito el Cantábrico, a tenor de la corriente atlántica, pueda beneficiarse de algún alivio.
Muy bien resumido.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a José Quereda. Y con este calor, Rubén, pues lo que apetece es estar en las piscinas, en las playas, pero mucho cuidado y nos ponemos serios, porque solo en este año, hasta el 31 de julio, España ha registrado 301 muertes solo por ahogamiento, y la mayoría de los casos se dan en hombres, 10 de cada 8, pero otro patrón que se repite en estos casos son los niños. Estos días hemos escuchado que hasta el color del bañador de ese niño o de esa niña puede servir para localizarlos más rápido. Fíjate ¿cuál es el tiempo que tarda en ahogarse una persona? Roberto Barcala Furelos es el coordinador de socorrismo y catedrático de la Universidad de Vigo.
Los niños pequeños se ahogan principalmente en domicilios, en piscinas particulares que se pueden comprar en una superficie comercial, que tienen muy poca agua y que parecen inofensivas. El ahogamiento es silencioso. Tu introducción muy precisa y muy bien llevada pues duró aproximadamente 1 minuto y medio. Casualmente, los 90 segundos, que es el tiempo medio que tarda en ahogarse una persona.
Fíjate, nos contaba Roberto una cosa interesante. Es que estamos hablando de unas cifras en torno oficialmente a 300 muertes, pero él decía que esto había que multiplicarlo por 4, porque no se contabilizaba, por ejemplo, la gente que muere después de un accidente, que queda parapléjica y luego tiene un proceso que lamentablemente acaba falleciendo. Así que mucho cuidado y mucha precaución.
Eso es. Y cómo no, estas altas temperaturas están provocando que aumente el riesgo de incendios. En esta linterna hemos estado pendientes de 2 focos que siguen activos, uno en Ponteceso, en A Coruña. Precisamente allí acaban de pasar por un fin de semana negro con más incendios justo en esa misma zona, y hoy el fuego ha vuelto a reactivarse cerca de una parroquia que han tenido que ser desalojada, al igual que varias casas, y también se ha procedido al corte de carreteras. El viento vuelve a ser el principal enemigo para extinguir esas llamas, hasta tal punto que en las primeras horas los medios aéreos no han podido trabajar. Hemos hablado con el alcalde de Ponteceso, que es José Manuel Matos.
Los medios aéreos tenían que haber ayudado y no pueden ayudar porque hace muchísimo, muchísimo viento, no sé cómo arriesgaron tanto. Los medios terrestres y la cooperación vecinal pues ha sido increíble, y gracias a eso hemos zafado que no hubiera ninguna muerte y que también de alguna manera tengamos la suerte de no perder ningún domicilio de ningún vecino.
Y otro de los focos que preocupa está en Tarifa. El fuego se ha originado en el camping de Torre de Peña cuando una autocaravana ha empezado a arder. La buena noticia es que algunos de los desalojados han podido volver a sus casas o a sus trabajos, como es el caso de Aurora, propietaria de un hostal que ha visto el fuego muy de cerca y así nos lo contaba hace unos minutos.
Gracias a Dios no hacía el viento que hacía ayer, teníamos 43 nudos de levante, estaba el viento de levante pero más suave. Era una lengua de fuego que iba desde el final de la playa de los Lances hasta Valdevaqueros, y el monte pues quemado entero.
Están trabajando en ambas localizaciones, tanto en Galicia como en Tarifa. parece que hasta ahora hay buenas noticias. Van a poder, a lo largo de la noche, estabilizar esos fuegos. Unos fuegos que, bueno, en el caso de Tarifa dejaban 5.000 vehículos atrapados y mucha gente que no va a poder dormir esa noche en sus residencias habituales.
Y antes de que llegue el partidazo, Rubén, nos vamos a despedir al ritmo de Guns N' Roses. Años, el 5 de agosto de 1993, actuaban en Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuïc y, como a mí me gusta hilarlo todo con los deportes, al día siguiente este grupo tocaba aquí en Madrid en el Estadio Vicente Calderón.
Días estoy viendo que cualquier día de esta semana nos cae que hace 15 años se cortaba las uñas el bajista de los Rolling Stone, porque ya una
en
fecha como 32 años es muy rebuscada. Lo siguiente en la antena de COPE, el partidazo con José Luis Corrochano.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.